La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
9 y casi 17 minutos de la mañana. Decíamos que una de las vías de escape que ha utilizado el presidente del gobierno en los últimos tiempos para alejarse del ruido político interno ha sido la política exterior. Pero esta semana la cumbre de la OTAN ha trastocado, al menos aparentemente, ese rédito político que sacaba el presidente del gobierno a las cuestiones internacionales. Lo hemos visto aislado en la fotografía de la OTAN, lo hemos visto no saludándose con ninguno de los dirigentes europeos estos días en el Consejo Europeo que se está celebrando en Bruselas. Y de la cumbre y de las consecuencias para las relaciones internacionales que puede tener para nuestro país en lo que ha pasado allí, pues vamos a hablar lo que ha pasado en La Haya. Vamos a hablar con José María Beneito, que es uno de los mayores expertos en nuestro país de relaciones internacionales, es catedrático de Derecho Internacional de San Pablo CEU de la universidad y también profesor visitante en la Universidad de Harvard. Señor Beneito, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
¿Qué lectura hace usted de la semana de la OTAN? Podríamos decir que arranca el domingo cuando el presidente del gobierno convoca esa declaración institucional sin medios de comunicación y que concluye después de aprobarse en La Haya ese compromiso de los aliados para incrementar durante la próxima década el presupuesto en defensa al 5% y después decir que él no lo va a hacer.
Pues efectivamente es un intento de salvar las vergüenzas internas a través de esa posición exterior, esperando que eso detraiga el interés de los medios, por una parte. Por otra parte, pues estamos bastante acostumbrados a esta actuación de trilero en muchas ocasiones, de decir una cosa, hacer otra cosa. Lamentablemente estamos en esa situación. Otra cosa ya es el análisis en sí de la decisión de la OTAN y de lo que significa como imposición por parte de Trump. Uh-huh. Está claro que hay que gastar más en defensa y está claro que, sobre todo, los países vecinos a Rusia tienen un sentimiento muy claro de que Putin puede ir a más y, por tanto, no cabe duda de que hay que aumentar el gasto de defensa y, si quieres la paz, pues te tienes que proteger. Ahora, ¿tiene que ser eso necesariamente a través de el gasto de defensa en la OTAN y la imposición añadida o vinculada de que hay que comprar más armamento a Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya compramos el 80%? Pues esa desde luego es un interrogante.
¿Y ese interrogante no se ha resuelto en La Haya? ¿O sí?
Bueno, se ha dicho el compromiso del 5%. Vamos a ver si los países lo cumplen. Es muy difícil para muchos países europeos reducir esa parte que obviamente tiene que ser una reducción del gasto social. Qué pocos gobiernos van a ser capaces, gobiernos además débiles, en muchas ocasiones en coalición. Bueno, y teniendo en cuenta además que el señor Trump afortunadamente pues no es eterno y esto es la situación en la que estamos en estos momentos.
Uh-huh. Y tenemos un precedente, porque el compromiso del 2%, si no recuerdo mal, expiraba en 2014 y España, el caso de España, por ejemplo, no lo ha alcanzado, veremos a ver cuando se liquide el presupuesto 2025, hasta este año, es decir, más de una década después. ¿Para este viaje hacía falta escenificar que no se iba a cumplir con lo que se acordara en La Haya?
Efectivamente, hemos tardado muchos años y con la guerra de Ucrania. España ha estado, como sabemos, en el 1,80 el año pasado. Vamos a ver cómo bien dices qué pasa a final de este año. Es un tema político y de presión y de la situación que estamos viviendo con el presidente Trump, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, independientemente de eso, el mensaje es claro y ya no está vinculado únicamente a Trump. Es decir, los de Estados Unidos se ha venido solicitando desde muchos años que los europeos asumieran de una manera más responsable su propia defensa y su contribución a la OTAN. Ese es un mensaje que tiene todo el sentido y verdaderamente los europeos tenemos que tener la conciencia de que nuestra seguridad depende fundamentalmente de nosotros y uh-huh. Ahí tenemos que dar pasos importantes.
Le planteo dos cuestiones. Es decir, ¿puede Trump sancionar a España de alguna manera con su política comercial por no, por la postura que ha adoptado, y de otra parte, ¿qué consecuencias puede tener para las relaciones de España con el resto de socios europeos esa animadversión generada con Washington?
Sí, Trump, independientemente del tema de los aranceles, que efectivamente la política comercial en la Unión Europea es una política comercial de competencia exclusiva de la Comisión y, por tanto, tendrá que hacerlo de manera generalizada a todos los países como parte de la Unión Europea. Pero se puede destinar y se puede tener en objetivo productos que sean particularmente dañinos, porque son importaciones españolas, dañinos para la economía española. Pero además está el tema de las inversiones, está el tema de la transferencia de tecnología, está el tema político. Obviamente, no viene nada bien a España tener una relación de creciente tensión con Estados Unidos, y eso afecta al resto de los socios, aparte de que hay una obligación, de acuerdo con los tratados comunitarios, de consensuar las posiciones en política exterior y seguir lo que sean las directrices consensuadas. Y ahí yo creo que se está teniendo un curso excesivamente unilateral.
¿Será el argumento de España uno de los que utilice la administración Trump para negociar los aranceles en curso con la Comisión Europea?
Sin duda será uno de los argumentos, sí. Independientemente de que, como bien hemos visto, pues por ejemplo la prensa americana, la posición del presidente del gobierno pues no le ha merecido gran atención. Pero sí, es posible que Trump utilice ese punto, y ya sabemos que Trump fundamentalmente reacciona con impulsos, independientemente de que detrás haya pues una estrategia definida.
En términos de imagen, ¿cómo queda la diplomacia española?
Bueno, no es un problema tanto de la diplomacia, digamos, de los diplomáticos españoles, donde hay excelentes profesionales, muchos de ellos pues muy preocupados con las decisiones que se están adoptando. Es más bien un tema de presidente del gobierno.
Usted además es profesor, decíamos, visitante en la Universidad de Harvard, donde imparte, entre otros, cursos sobre Europa, sobre el orden global. Habla desde la perspectiva del constitucionalismo comparado. ¿Qué piensa de la sentencia de la amnistía?
Bueno, eso es un tema enormemente complicado. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, la sentencia del Tribunal Constitucional pues es un claro intento de forzar lo que es la Constitución y lo que es el marco constitucional. Otra cosa es las necesidades políticas, digamos, que es el argumento que se ha utilizado aquí. Es complejo porque se une lo jurídico con lo político, y es verdad que el Tribunal Constitucional tiene su función es traducir en jurídico decisiones políticas. Y eso es la gran dificultad siempre del Tribunal Constitucional. Yo personalmente me parece que el encaje constitucional de la ley de amnistía es muy, muy escaso, y que fundamentalmente ha sido, como sabemos, una decisión política.
Esa decisión política o ese peso político en la sentencia se sobreentiende que tendrá una menor incidencia en Europa. ¿Qué puede pasar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando se pronuncie sobre la ley de amnistía?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es independiente y la sentencia del Tribunal Constitucional Español no debería tener ninguna incidencia sobre lo que va a ser un juicio de racionalidad jurídica por parte del Tribunal.
Pues ahí lo dejamos. José María Benito, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad San Pablo CEU, también, como decíamos, profesor de Harvard. Muchísimas gracias por estar en la mañana de Andalucía. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Muy buen día.